Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y les recordamos que aparte de este podcast hay un chingo de cosas que hacemos aquí. Está
bastantes.
Está mañana, Historias del Más Acá. Antier estuvo el Dolop. Ayer estuvo que fue de ellos. Y están todo el
podcast.
El universo extendido de Sam Butler también.
Puros ciclistas.
Todos. Ajá. Porque luego mandan mensajes de que ay, me falta un podcast para. No te falta nada. Tenemos la semana cubierta. A veces más de uno por día.
Sí. Y si lo crees, y si crees que se lo merece, recomiéndalo a quien más confianza le tengas. Uh-huh.
Pero hoy es de Leyendas Legendarias.
Sí.
Y es un episodio que Badía estaba ansioso desde hace mucho tiempo.
Sí, sí. Ya quería contar esta historia. Lo he platicado varias veces. Creo que lo he mencionado antes y decía que la quería contar. Pero al fin, se hizo y va a estar muy bueno.
Sí. Así que los dejamos con el episodio 122 de Leyendas Legendarias.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y estamos en otro miércoles macabroso y estoy bien pinche emocionado porque este tema lo he querido contar desde que empezó Leyendas Legendarias y al fin llegó el día. Y ¿quién mejor para acompañarme en este increíble viaje que vamos a tener que Eduardo Espinosa y Mario López Capistrán?
Podría pensar en varias personas.
Simón.
Hey, se hace lo mejor que puede hacer.
Con lo que se puede, tiene, con lo que se tiene, sí.
Ajá. Ah, bueno,
pues
es.
Sí, pues sí, güey, ya que.
Espero estén preparados.
We are.
Están listos, bien sentados.
Híjole.
Let's do this. Durante los 1800, Inglaterra era un terrorífico lugar donde vivir. Había caca por todos lados, enfermedades, niños trabajando en la industria y una alta tasa de mortalidad para todos. Así que cuando la gente de este país comenzó a ser aterrorizada...
Una ciudad Juárez esa madre, güey, ¿no?
Así que cuando la gente de este país comenzó a ser aterrorizada por un demonio que escupía fuego azul de su boca, tenía garras enormes y una risa perturbadora, el país seguramente pronunció colectivamente un ya, güey. Hoy les voy a contar la historia de Spring Hill Jack.
Uf.
Un yeah. Boing, boing, boing. O oh, que el Jack, el talón es de resorte. O oh, como le voy a decir, brinca, brinca, Jack.
Ok.
Ok. ¿Has escuchado de Spring Hill
Jack? No. ¿Suena yo padre? Sí.
Ajá.
Creo que ese. Si ves la foto donde está así brincando en un cementerio.
Sí, ese es Badía, güey.
Ese es. Creo que de ahí viene mi 0.2% británico de sí, la genética. Ajá. Ese güey tuvo sexo con alguno de mis ancestros.
Ay, güey, yo pensé que iba a decir con un cadáver, güey, de los panteones brincando.
No, no.
Ok.
Porque luego, ¿cómo se reproducen los cadáveres?
Tú.
Ay, güey.
¿Qué es? La cagué, Alex, por 200.
La gente no va a entender
nada. Nadie entendió nada.
Sí, es referencia súper. Yo para de gringo, güey.
Wow. Ni modo. Ya, no, no se vayan todavía. No se vayan. Se va a poner interesante. Perdón por esa... Ok. El primer avistamiento de este ser que se conoce fue hecho por un hombre de negocios que volvía a casa tarde una noche de trabajar. Contó que súbitamente fue sorprendido cuando una figura misteriosa saltó fácilmente sobre unas altas verjas de un cementerio cayendo justo enfrente de su camino. Uh-huh. La misteriosa persona saltarina no lo atacó, pero su descripción era inquietante. Y cito, un hombre musculoso con rasgos diabólicos, incluyendo grandes orejas, nariz puntiaguda, ojos brillantes y saltones. Más tarde, en octubre de...
Como Aldo, ¿no?
Más tarde, en octubre de 1837, una muchacha llamada Mary Stevens caminaba hacia Lavender Hill, donde trabajaba como sirvienta, después de visitar a su padre en Battersea. Cuando caminaba por Clapham Common, una extraña figura saltó ante ella desde un callejón oscuro. Rápidamente la inmovilizó abrazándola fuertemente y luego empezó a darle besos en la cara, mientras rasgaba sus ropas y le tocaba el cuerpo con sus garras, que eran, según su descripción, y cito, frías y húmedas como las de un cadáver.
What the fuck?
Aterrorizada, la muchacha gritó, haciendo que el atacante huyera rápidamente del lugar. El alboroto atrajo a varios vecinos que inmediatamente comenzaron la búsqueda del agresor, pero no lograron encontrarlo. Al día siguiente, el personaje saltarín eligió a una víctima muy diferente cerca del hogar de Marin Stevens, inaugurando un modus operandi que se repetiría en varios avistamientos. Saltó ante un coche jalado por caballos, provocando que el cochero perdiese el control, se estrellase y quedara gravemente herido. No más caía y... Se partió en la madre y luego salía corriendo. Varios testigos afirmaron que escapó saltando por encima de un muro de casi 3 metros mientras balbuceaba con una risa aguda y zumbona. ¡Brinca, brinca! ¡Pum! Gradualmente, la noticia sobre el extraño personaje se extendió y pronto la prensa y el público le dieron el nombre de Spring Hill Jack.
Talones de resorte, Jack. ¿Por qué le ponen Jack a todo, güey? O sea, es Jack el Destripador, pues como Jack el Pepe, ¿no? De resorte.
Como Juan. Ajá, ¿sí, no? Sí.
Ajá, es el nombre común. Sí. Como Jane Doe.
Ok.
Ajá. Parece que está chido, es un nombre común, pero bonito. Jack. Unos pocos meses después de los primeros avistamientos, el 9 de enero de 1838, el alcalde de Londres, Sir John Cowan, reveló en una sesión pública celebrada en Mansion House una queja anónima que había recibido algunos días antes y que había retenido con la esperanza de obtener más información. Entonces, le llegó una carta anónima y ahí en la junta del pueblo dijo, a ver, ¿qué pedo con esto? El remitente que había firmado la carta como, y cito, un residente de Peckham, escribió, parece que algunos individuos han hecho una apuesta con un compañero travieso y temerario sobre que no se atrevería a encargarse de visitar muchos de los pueblos cercanos a Londres con 3 disfraces diferentes. Un fantasma, un oso y un diablo. Y más aún, que no entraría en los jardines de la gente con el objeto de alarmar a los habitantes de la casa. La apuesta, sin embargo, ha sido aceptada y el infantil villano ha logrado hacer desmayar a 7 señoras.
¡Wow!
Güey, este güey es el rey grupero de esa época, güey. Dos de las cuales
probablemente no se recuperarán, sino que se convertirán en cargas para sus familias.
Mames, que los demás eran fatales en los 1800.
Sí, hubieron 2 que quedaron locas, las metieron en manicomio.
No,
o sea, no se recuperaron del pinche shock.
El contacto físico porque son ingleses.
También explicó de un caso donde en una casa el hombre tocó el timbre y cuando la sirvienta fue a abrir la puerta, y cito, encontró a este animal vestido de forma no menos espantosa que un espectro. La mujer perdió la conciencia por el susto y nunca volvió a recuperar la razón.
What the fuck?
Les daban ataques de pánico. Según la fuente anónima, los ataques ya tenían tiempo sucediendo, pero por alguna razón los periódicos no querían reportar los casos. El autor aseguraba tener razones para creer que los medios tenían la historia completa, pero que debido a una conspiración de gente con dinero, habían sido convencidos para permanecer en silencio.
Wow, o sea, primera carta de algo y estamos con conspiraciones, güey. Fake news. La gente decía que todo es culpa de Twitter, ¿no, güey? Es culpa de nosotros, es culpa de la especie. Es un problema endémico, güey, intrínseco.
Desde los 1800.
Desde antes, güey.
Y aunque el alcalde parecía bastante escéptico, un miembro de la audiencia confirmó que, y cito, jóvenes criadas de Kensington, Hammersmith y Ealing están contando espantosas historias sobre este fantasma o diablo. Entonces sí habían otros testigos que le empezaron a decir, pues yo sí he escuchado de estas cosas.
Ajá, pero pues, güey, era lo único que... ¿Era eso o coger entre primos? Era lo único que hacían los ingleses en esa época.
Y sobrevivir. Mucho sobrevivir.
Tomarte.
El asunto fue publicado en The Times el 9 de enero y en otros diarios nacionales el 10. Y al día siguiente, el 11 de enero. El alcalde enseñó a un abarrotado auditorio una pila de cartas procedentes de varios lugares de Londres y sus alrededores, quejándose de otras instancias de lo que llamaban bromas malvadas. La cantidad de cartas que llegó a Mansion House sugiere que las historias estaban muy difundidas en los suburbios londinenses. Un remitente afirmaba que varios jóvenes de Hammersmith habían sido asustadas hasta, y cito, estados peligrosos. Y algunas, y cito...
No mames, ya me la asustaron hasta Tamaulipas.
Y algunas, y cito, gravemente heridas por una especie de garra que el desaprensivo llevaba en las manos. Porque si las cortaba. Pues,
digo, o sea, traía como...
Guantes con
guantes fierro.
Como Freddy, así, ¿no?
Como Freddy Cougar, ajá. Otra afirmaba que en Stockwell, Brixton y Camberwell y Vauxhall, varias personas habían muerto de miedo y otras habían sufrido ataques de pánico. Mientras otro contaba que el bromista había sido visto repetidas veces en Lewisham y en Blackheath.
Es que le tienen miedo a la diversión estos güeyes. Por eso se mueren, güey. O sea, no es tanto el miedo de ver un demonio, es el miedo de ¿qué? ¿Está pasando algo divertido? Sí. ¿Cómo lidio con ello?
Algo excitante está pasando en mi vida. Está rompiendo.
Son como los ingleses son como estas cabritas que cuando tienen una emoción fuerte se paralizan.
Sí, y se caen. Sí.
Así son.
Como zarigüeya, ¿no?
Y un tipo disturbó mi sorbito de té de las 3 de la tarde, güey. Nada, será igual. El propio alcalde tenía...
Voy a tener que invadir a otro país para sentirme bien conmigo mismo de nuevo.
El propio alcalde tenía dos opiniones sobre el asunto. Pensaba que se habían hecho las mayores exageraciones y que era bastante imposible que el fantasma realice las proezas de un demonio sobre la tierra. Pero, por otra parte, alguien en quien confiaba le había hablado de una criada en Forest Hill que había sido asustada hasta sufrir un ataque por una figura con piel de oso.
Ok.
Por lo que estaba seguro de que la persona o personas involucradas en esta, y cito, exhibición de pantomima, serían atrapadas y castigadas. Aún dudoso de los rumores, pero confiando en que ya alguien de confianza le dijo, uh-huh, pues yo sí he escuchado que sí anda alguien por ahí, sí, haciendo mamadas.
Pero este güey creía que nada más era uno, eran varios.
No sabían.
Ok.
Pero ese iba vestido de oso, ¿eh?
Sí.
¿El primero también o de qué iba el primero?
No, era...
Andaba así como de caballero. Ahorita lo voy a describir mejor. Ah, ok. El alcalde ordenó a la policía que buscase al individuo responsable e incluso empezaron a ofrecer recompensas. Quizás los más famosos incidentes...
Estados, güey. Ah, sí. Digan que dónde está y les damos Australia. Sí.
Te doy Tanzania. Tú no sabes qué hacer con Tanzania, te lo regalo. Quizás los más famosos incidentes relacionados con Spring Hill Jack sean los supuestos ataques que sufrieron dos adolescentes, Lucy Scales y Jane Alsop. El de Alsop fue ampliamente cubierto por los periódicos, mientras solo uno informó del de Scales. Presumiblemente porque Alsop procedía de una familia bien acomodada y Scales de una familia de comerciantes.
Ah, claro. Yo vi Bridgerton. Yo sé cómo funciona la sociedad.
Ahí acabo de verlo de Atizapán, güey. Entonces...
Verga, güey.
O sea, a huevo tuvo que salir alguien ahí afectado, ¿no? Con altos influencias en dependencias gubernamentales.
Que hemos aprendido de leyendas legendarias. Ajá.
¿Sí, mo?
Este influjo mediático alimentó la histeria colectiva que envolvía al caso. Y todo sucedió de la siguiente manera. El 20 de febrero de 1938, la joven de 18 años, Jane Alsop, abrió la puerta de su hogar en el distrito londinense de Bow después de escuchar que alguien hacía sonar la campana incesantemente. Cuando preguntó quién era, un hombre que afirmaba ser oficial de policía le pidió que trajese una luz porque él y otro oficial habían, y cito, atrapado a Spring Hill Jack ahí mismo en la calle. Cuando Jane abrió la puerta, este hombre la atacó. Primero produjo una llamarada azul de fuego, güey, de su boca.
What the fuck?
Que cegó a Jane, le dio en la cara y la dejó, no podía ver nada. Luego le puso, agarró la cabeza de Jane y la puso bajo su brazo, o sea, le hizo una llave.
Su cerillito.
Sí, y comenzó a rasgar su vestido y su cabello con sus dedos de navaja, ajá. Hasta que por los gritos llegaron varios miembros de la familia a ayudarla, güey. Cuando llegaron, salió, la familia cerró la puerta y el atacante continuó aterrorizando a los miembros, tocando y rascando en la puerta.
No mames.
Hasta que escuchó a los policías acercarse.
Y fuga.
Ahí desapareció. Cuando llegaron los policías ya no estaba Jack.
Oye, ¿y las heridas que les hacía estaban graves o eran acá como
no eran,
que
rasponcillos? No
eran superficiales. Eran, como rasponcitos. O sea, eran cortaduras superficiales.
Sí.
Okay. Como cuando te cortas rasurándote, güey.
Ajá, sí, man.
Sí, exactamente.
Ay, güey.
Ahorita vamos a ver más.
Todos modos, qué pinche olor, ¿no, güey?
Sí, arde. Miedo. De las que arden así, así como cuando te...
El güey echándoles loción, güey, al último.
Como cuando te cortas con una hoja de papel.
Ajá, sí, entre los dedos.
Me sentí un culero, hasta los pies.
Alsop contó a los investigadores de la policía de Lambeth que, y cito, Su atacante llevaba una especie de casco y un disfraz blanco ajustado con aspecto de hule.
Ah, cabrón.
Ah, como si fuera cuero brilloso. Glam. O sea, era de Motley Crue, este güey. Su cara era espantosa y sus ojos parecían bolas de fuego. Tenía garras en las manos de algún material metálico y vomitaba llamas azules y blancas. Este ataque dejó a Jane ciega por un momento, pero no le causó heridas mayores, fuera de un trauma psicológico de por vida.
No digo lo normal, güey. Todos vivimos con eso.
Cinco días después, el 28 de febrero de 1838, la muchacha de 18 años, Lucy Scales, y su hermana volvían a casa tras visitar a su hermano, un carnicero que vivía en una zona respetable de Limehouse. Ligeramente adelantada de su hermana, Lucy iba enfrente cuando llegó a la mitad del camino de Green Dragon Alley y logró ver una figura en la penumbra parado en un rincón del pasaje. Antes de que pudiera dar sentido a lo que estaba viendo, el espectro ya estaba enfrente de ella y la atacó. Se dice que se movió a una distancia en muy poco tiempo.
Chinga, Simón.
El misterioso atacante lanzó otra vez fuego azul en la cara de Lucy y huyó cuando los gritos de su hermana alertaron al hermano, que llegó corriendo en chinga. Lucy había quedado inconsciente y fue presa de violentos espasmos que duraron varias horas. Unos pocos días después, el 6 de marzo, Lucy y su hermana prestaron declaración en la comisaría de la policía de Lambert Street, acompañadas por su hermano William, donde describieron básicamente lo mismo que el ataque pasado. Uh-huh. Este tipo vestido en como cuero, súper caballeroso, pero que traía así como una capucha. Misterioso. The Times informó del supuesto ataque sobre Jane Alslop bajo el titular, y cito, "Atrocidad de Old Ford". Después de este ataque, la policía dio con su primer sospechoso, Thomas Milbank, quien inmediatamente después del ataque de Jane Alslop se puso ebrio y empezó a jactarse de que él era Spring Hill Jack.
Sí, huevo, yo fui, güey.
En un pub llamado Morgan's Arms.
No mames, qué pendejo, ¿no?
Pues digo, uno se pone pedo y dice muchas cosas.
Pues sí, sí, es cierto. Sí, sí, cabrón.
Lo no dice, pierde su celular y eso.
Sí. Una bolsa de Soriana y que no sé qué.
Pues fue arrestado y llevado para ser juzgado en la corte de Lambeth Street. Dato divertido. El oficial que lo arrestó fue James Lee, que antes había atrapado a William Corder, el asesino del Red Barn.
Okay.
Si recuerdan, este caso lo mencioné en el episodio 48, Testigos de Ultratumba, en donde en la aldea de Polstead, en el condado de Suffolk, la joven María Martin fue baleada por su amante William Corder, que escondió el cuerpo en un granero rojo y fue descubierto después de que María visitó a su madre en un sueño y le dijo lo sucedido y aceptaron ese testimonio en la corte. Y sí fue cierto todo lo que pasó, pero la única forma que lo descubrieron es porque María visitó a la mamá en la... Y este vato fue el que arrestó a este güey. Buen detective.
O sea, nomás buen detective en toda Inglaterra.
Un buen detective para 007. Cosas extrañas, güey. O sea, ese güey haber estado así, ¿qué pedo, güey? ¿Por qué no me toca un carterista o alguien ni algo en la calle? No.
Algo chido.
Chidemonio, fantasma. A ver, tocó un hombre lobo ebrio, güey, que no se quería bajar de la carroza. Además de su confesión, la otra evidencia contra él, contra Milbank, incluía que traía puesto un traje blanco y un abrigo parecidos a los que habían descrito de Jack cuando lo arrestaron. Y además los investigadores encontraron una capa gris y una vela que asumían pudo haber sido utilizada para crear el fuego. Ahí cerca de donde Milbank fue... Sí, era una vela.
O sea, una vela y luego traía algo en la boca.
Algo escupió la boca o algo. Simón. Pero logró comprobar su inocencia porque Jane Alsop insistió que su atacante había respirado fuego de la boca. Y Milbank comprobó y admitió que él no podía hacer tal cosa, güey.
Ay, ¿neta?
Así que dijeron, inocente, güey, ¿puedes hacer fuego por la boca?
La siguiente pregunta.
Sí, a ver, escupe de fuego. No puedo. No, pues no eres.
No hay poder más grande que la negación.
Al día siguiente del ataque Lucy...
No lo hay.
Al día siguiente del ataque Lucy, el misterioso brincador atacó de nuevo. Esta vez a otra carroza, haciendo que también se volcara y se lastimara el conductor. Varios testigos dijeron que vieron al hombre misterioso brincar sobre una barda de 3 metros de un solo salto, mientras se reía de forma maniática.
Ese güey descubrió la cocaína en 1800.
Ya existía, ¿no? Lo usaban para todo.
No era, o sea, más la heroína, ¿no? Bueno, no sé.
El opio sé que sí.
Sí, es cierto. No sé, güey, algo está raro ahí. A lo mejor era un güey que tenía un plan acá bien vergas de eventualmente venderle seguros contra Spring Hill Jack a la gente, güey. tenía que hacer todo él antes y luego...
¡Brinca!
Tenía que crear una necesidad y luego atacarla, güey.
Ajá, probablemente. En octubre de 1937, atacó a una mesera de nombre Polly Adams en una feria local. Igual que en los otros casos, Jack apareció de la nada y comenzó a cortarle el vestido a Polly y a rasgárselo. Y luego le arañó el abdomen con sus garras para luego desaparecer. The fuck. Para este tiempo, una imagen aterradora de Spring Hill Jack ya circulaba en los murmullos de la sociedad. Según los testigos, aparecía primero tapado con una capa y un sombrero o bonete. Incluso en el caso del ataque de Lucy, su hermana dijo que al principio creyeron que la sombría figura era una mujer por su vestimenta. Uh-huh. Traía capa, bonete o traía una capucha, que era más común que usaran las mujeres. Hasta que se le quitó todo para comenzar su ataque. Una vez que se quitaba su gorro y capa, la cara de un diablo con ojos rojos era revelada. Otro testigo lo describió como un hombre extremadamente guapo, pero extraño.
Ok.
Será Tom Hiddleston.
Ajá. Era Loki, güey.
Era Loki, sí. De hecho,
era otra apuesta que perdió con Thor, güey.
Sí, güey.
Pero en verdad es que lo hicieran en Spring Hill Jack. Además de su apariencia física, sus habilidades físicas también comenzaron a ser parte de su leyenda.
Sí. Yo sí, todo ese pedo de brincó una barda de 3 metros y la madre es muy, el niño voló mi carro con su rayo láser, güey. Son exageraciones ya de la gente. Sí, o sea, ponle el güey huyó y corrió rápido, ya no lo vi. Y luego vi que brincó una cerca y luego esa cerca se convierte en una barda de 1.5 metros.
Pero
se convierte
en un...
O a lo mejor había cajas, ¿no? Y nada más saltó así, al otro lado.
¿Quién sabe, güey? Con que hubiera paja del otro lado, así, para que cayera como en Assassin's Creed, no hay pedo, güey. Puede caer la distancia que sea, güey.
Pero traía resortes, ¿no? Spring Hill como Jack. Adolfo Ríos, así.
Vamos a hablar de eso, justamente. Le decía, además de su aparente habilidad de conjurar aparentemente de la nada fuego azul, uh-huh. En un caso, en varios casos de su boca, también había hecho brincos imposibles. De hecho, en un caso, escapó brincando simplemente hacia el aire y no volvió a caer.
¿What? Ah, cabrón.
Ajá. Lo arrinconaron. Era un jumper. Brincó.
Eso pasa cuando se te olvida que existe la gravedad, güey, ¿sabías?
Así vas, te despiertas y ¡ah, la verga!
Sí, no mames, estoy en el techo.
Aún así, todo esto comenzó a formular rumores de que se trataba de un ser con orígenes sobrenaturales, obviamente.
Claro.
Pero algunos detectives creían que las extraordinarias habilidades de Jack tenían más que ver con la ciencia que con las artes oscuras. Después del ataque a Mary Stevens, los detectives del caso documentaron lo que parecían ser 2 huellas que tenían 8 centímetros de profundidad, donde Jack hizo uno de sus brincos imposibles. Dentro de estas huellas se veía lo que ellos describen como marcas de resortes. Uh-huh. Sobre su habilidad de manifestar fuego... Científicos posturales.
ídolo.
Ay, güey.
Como 10 personas van a captar esa referencia.
No, güey, más.
¿Sí? Qué bueno.
Sí, 11. Ay, 11.
Y sobre su habilidad de manifestar fuego, los científicos postularon que lo hacía soplando por un tubo que contenía una mezcla de vino, sulfuro y algún otro ingrediente que eran que con alguna chispa o algo los activaba y causaba la flama. Entonces, a pesar de todo, sí lo estaban viendo como, ok.
Es un pinche güey loco que anda.
Mucha gente nos describe cosas. Esto. Ajá. Si está pasando, ¿cómo le haría?
Ajá.
Y empezaron a decir, ok, tal vez sería con estas cosas y todo.
Yo estaba esperando más negligencia policíaca, güey.
No.
Estaba esperando máquinas de escribir invisibles, muchas cosas.
Sin ingresos se crearon peleando contra vampiros, hombres lobos. ¿Saben cuando es sobrenatural y cuando
pero si, más un güey? Sí fue después de que encontraron las huellas de resorte, sí. ¿No? O sea, hasta ahí fue cuando ya dijeron, no, güey, no es un espectro, es un
vato real. Lo que pasa es que la policía lo estaba viendo de una forma lógica. Ajá. La gente lo estaba viendo, obviamente, de una forma amarillista y... ¡Armagal! Empezaron a inventarle vuelas, se hace vampiros y todas estas cosas. Que no dijeron que se hace vampiros, pero... Tras estos incidentes, Spring Hill Jack se convirtió en uno de los personajes más populares de la época. Sus supuestas hazañas fueron recogidas por los periódicos y se convirtió en protagonista de varios Penny Dreadfuls.
Ajá, esos cómics de antes.
El vaquero de crímenes reales de Inglaterra. Y de obras teatrales representadas en los teatros baratos que abundaban en todas esas zonas.
Es que en ese tiempo, como no había tele, güey, o sea, había obras de teatro en todos lados a todo momento.
Sí, eran chingo, las, wey,
ajá, o hacían los cómics esos,
los rayitos estos que son en círculo, ¿cómo se llaman?
Los Nickelodeon.
No, no, o sea, pues los teatros eran así, eran un círculo en el centro. Sí,
y... Ah, ya, no, es que Nickelodeon era
como... Sí, eran los que le ponías
una monedita. Simón,
una monedita. Ah, ok.
Por eso Nico, de 5 centavos. Sí, pero
los teatros... hay un libro que se llama Momo, ¿no? Algo así, güey, que habla de eso, de los, de cómo se divertían los niños antes. Estaba bonito.
Sí, pues acá hacían teatros, también hacían museos donde ponían maniquís y todo para recrear las escenas del crimen. Porque sí, no todo el mundo tenía acceso a fotografías del periódico y todo. De hecho, ni en ese tiempo ni fotografía estaba todavía popularizado. Tenía nomás dibujitos.
Qué chinga.
Sí, más bien imprimir las fotografías sobre el edificio en el periódico.
O sea, en resumen, lo que estamos diciendo es de que actores y diseñadores gráficos nacieron en la época equivocada.
Sí, y ahí, sí, puta madre, tenía todo el trabajo para de Cali, todo, güey. Y de hecho, varios expertos en el caso creen que la habilidad de brincar 9 metros, como tú decías, Lolo, fue agregada por los testigos solo hasta después de que se comenzó a aparecer en los Penny Dreadfuls, donde empezaron a exagerar sus habilidades.
No, sí, es que yo tengo un primo, güey, que lo vio, güey. Brincó, pinches, dos. Había una barda de 3 metros y medio. Él la brincó y todavía le saltó. O sea,
le sobró. Voy a ponerle que era 9.
Sí, no, no, más o menos.
Es soy que artista.
Sí, está alto.
Y luego, hacía 2 centímetros de llegar al piso, extendió sus alas y salió volando, ¿no? Acá bien exagerado. ¿Sí?
Porque en los reportes originales no brincaba tan alto, güey.
Ok.
Pero también vamos a ver que luego hay más reportes de que brincó mucho. Pero este es el pedo con Springfield, Jack. A medida de que crecía su fama, los informes sobre sus apariciones se hicieron más infrecuentes. Sin embargo, en 1843, una oleada de avistamientos volvió a inundar el país. Un informe de Northamptonshire lo describía como, y cito, la misma imagen del propio diablo con cuernos y ojos en llamas. Y en Anglia Oriental, las noticias de ataques sobre conductores de coches de correo se volvieron comunes. Y era normal que le brincara a Springfield Jack, se cayera la pinche carroza y se madreara el caballo y fueron desmadre.
Nunca se robaba nada, ¿verdad?
Nunca se robaba nada.
Nomás era por chingar.
Nomás era por chingar, güey.
Es parte de lo que vamos a hablar ahorita. Nomás era por chingar.
Digo, es el rey grupero, güey.
Sí, o sea, la caía y era... ¡Springfield Jack! ¡Brrr, pa, pa, pa! ¡Brinca, brinca! ¡Up, up, 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 up! Y se desapareció.
¡Puedo trabajar, huevón!
¡Wupri, wupri! ¡Qué lugar! ¡Wup, wup, wup! Principios de los 1870, Springfield Jack fue supuestamente visto de nuevo en varios lugares distantes entre sí. En noviembre de 1872, el News of the World informó que Peckham estaba, y cito, en estado de conmoción debido a lo que se conocía como el fantasma de Peckham, una figura misteriosa que aparecía bastante alarmante. Y ahí es donde la gente y la editorial empezaron a señalar que podría ser nada más y nada menos que Springfield Jack de nuevo. Okay. Pero ya un chingo de tiempo. Y entonces decían, este es el mismo que aterrorizó a las generaciones anteriores. E historias parecidas fueron publicadas en las ilustraciones del Police News. En abril y mayo de 1873 sucedieron incluso numerosos avistamientos del fantasma del parque de Sheffield que los lugareños lograron identificar como Springfield Jack. Los que todavía se acordaban de él. Porque ahora está hablando del 73.
Simón.
Fue un chingo de tiempo donde seguía bastante apareciendo. Simón. Que es... Le agrega a todo el lore.
Misticismo.
El folclore,
güey,
pues, de
yo Springfield. Yo vi Batman Beyond, güey. Ya Bruce Wayne estaba viejito y le dio... Claro.
Sí. Ay, güey. Ay, cabrón. De hecho, el Springfield Jack del 73 trae pezones en su traje, güey.
Nada más quiero... nada más quiero mencionar que por casi 100 episodios, güey, la gente me ha dicho que algún día iba a tirar mi cerveza por tenerla a un lado y...
Estás nervioso. Es que Springfield Jack es sexy, güey.
Sí, güey.
Es sexy. Estás extático. Sientes las chispas del misterio.
Sí, siento, wey, la carita caliente, güey.
Pues a esta noticia le siguieron más supuestos avistamientos hasta agosto de 1877, siendo uno de los más notables el protagonizado por un grupo de soldados.
Ah, cabrón.
Soldados del cuartel de Aldershot, güey. Resulta que un centinela del servicio del campamento norte estaba centineleando y mirando hacia la oscuridad, donde le había llamado la atención una peculiar figura brincando por la carretera. Sí. ¡Poinkiri, poinkiri, poinkiri! ¡Brinca, brinca! Iba brincando, güey. Entonces, cuando el soldado volvió a su puesto, la figura reapareció junto a él, güey. Ah, no, perdón. Primero el soldado le dio alto. Se le dijo, ¡oy, stop! Pero fue ignorado y la figura desapareció. Entonces, el soldado fue a ver qué onda. Cuando no lo vio, se regresó a su puesto. Uh-huh. En eso voltea y la figura estaba a un lado de él, güey. Y...
lo rasguñó.
Le dio unas cachetadas. Y cito, con una mano tan fría como la de un cadáver, güey.
¡Wow!
Nomás apareció y dijo, ¡wow! ¡Pla, pla, pla!
Y el güey sin suerte todo este tiempo.
¡Rup! Y desapareció.
No sé, yo nada más me estoy imaginando todo esto como un episodio de South Park, güey.
Parece. Ajá. Yes.
Ajá. O sea, nada más. Es, si algún día pusieran un demonio en South Park, sería
el ese, hombre loco su cerdo.
El brinca, brinca,
el hombre su cerdo.
Pero cuando lo cachetea, otro de los soldados vio y le disparó, güey. Pero las balas no le hicieron absolutamente nada.
Ah, cabrón.
Algunas fuentes dicen que lo más probable es que el soldado pudo haberle disparado cartuchos de fogueo, que eran usados como para hacer disparos de advertencia. Uh-huh. Pero los soldados dicen que ni de pedo iban a confundir. Uh-huh. Y esta, además, esta no sería la última vez que Jack se mostraría impenetrable por las balas.
Aparte, si ya estaba en el puesto, ya era legal que le dieran un cuetazo uh-huh. bien, ¿no? O sea,
sí, si andas ahí metiéndote donde uh-huh. no debes.
Sí, exactamente.
¿Qué digo? Si alguien sabe meterse donde no deben, son los ingleses.
Y Spring Hill Jack.
Y Carla. Ay, están...
Pues el miedo a Jack creció tanto que un grupo de héroes de las guerras napoleónicas se unieron para patrullar las calles por orden del alcalde de Londres. Entre estos patrulleros se rumora que estaba el mismísimo duque de Wellington.
¿What?
Sí, de ahí viene el duque Wellington.
¿Duque?
Ajá. ¿Ah?
Espera, tengo que dejar de cocinar. Ahí regreso.
Tengo que dejar de meter carne en pan.
Pan con carne, hamburguesa.
Para este tiempo ya tenía 70 años. Y él es un veterano de guerra de Waterloo. Güey. O sea, él estuvo ahí y le partió la madre a Napoleón. Él personalmente patrullaba las calles sobre su caballo en busca del escurridizo Jack. Y aunque estos rumores y las cartas de Wellington no pueden comprobar sin duda alguna de que sí estuvo involucrado directamente, otro héroe napoleónico, el admiral Edward Carmington, él sí se involucró ofreciendo una recompensa por la captura del elusivo brincarín. Entonces, sí hubo mucha gente de rangos muy altos y todo buscando, que sabían que alguien andaba chingando y que estaban tratando de agarrar.
Sí, están buscando un criminal, güey.
O sea, sí, era el pinche Lucky Joker, güey.
Güey, está como muy como que te quedas ardido, ¿no? De que un cabrón que anda saltando ahí por la vida, güey, con lanzallamas y... se pongo, güey, o sea, que nada más te araña, güey, y anda ahí por la vida.
Te rasguña y te cachetea, güey, sí. Y se va, güey, sí, nomás güey. Te humilla.
Ajá, nomás, ¡sorpresa!
Es un bully, güey.
Escúper,
Simón, ¿cómo está la bruja de Bell, no?
Ándale.
Es bully, güey. Acá no tiene ningún propósito en la vida, güey. ¿No?
Más que chingada. Pues en otoño del mismo año, Spring Hill Jack volvió a ser visto en Newport Arch, en Lincolnshire. Llevaba una piel de oveja como capa y iba brincando con sus resortitos. Una multitud enfadada lo vio y, cansada, decidió perseguirlo y lograron acorralarlo. Y al igual que el Andrew Shot, le disparó, uno de los güeyes sacó una pistola y le disparó sin lograr efecto alguno. Muchos testigos afirmaron que los disparos le alcanzaron sonando como si golpearan un objeto metálico hueco, como, y cito, una cubeta metálica vacía. Entonces, probablemente traía un metal o algo
antibalas. Una placa ahí.
Como mi carnal Bruno, güey, que se llevaba placas de metal, güey, a la escuela, así en la uni, güey.
¿Por qué?
Se vestía de samurái, güey, el vato.
Yo creí porque había estudiado la prepa en Estados Unidos. Dijo, no, güey, vengo prevenido.
Güey, pues de hecho es el vato que les digo que una vez dije, güey, me hice figurar que un día tú vas a balasear la escuela y que dijo, tú me caes bien, a ti no te haría nada.
What?
Pero sí, una vez le dijo un profe así de que ponme un putazo aquí en el estómago, madre, y traía una placa de acero, güey, y mi profe se chingó la mano. Saludo, Luis García. Un saludo.
¿Ese profe Luis García?
No, ese es doctor.
Es doctor, sí, es cierto, perdón.
¿Cómo? Sí, es artista. Ajá.
Bueno, pues como es de costumbre, cuando estaba acorralado, logró escapar usando sus habilidades saltarinas para escapar hacia arriba, güey. Cayó en el techo y se le escapó. Pero digo que los brincos, al principio no, pero ya después ya eran grupos de gente que lo vieron brincar y caer arriba de techos y lo salió corriendo por los techos. A final del siglo XIX, los supuestos avistamientos de Spring Hill Jack se fueron desplazando hacia el oeste de Inglaterra. En septiembre de 1904, en Everton, el norte de Liverpool, Spring Hill Jack había aparecido en el tejado de la iglesia de San Francisco Javier, en la calle Salisbury.
Justo en el Merseyside Derby.
Ajá.
Nice. Yeah.
Yes. Go, Derby, go. Los testigos contaron que súbitamente saltó y cayó al suelo, güey. Aterrorizando a una casa que estaba ahí cerca de donde había gente. Uh-huh. Cuando lo vieron caer y corrieron a ese punto, se enfrentaron con un hombre alto y musculoso, vestido completamente blanco y llevando un casco, y cito, con forma como de huevo.
Güey, es Pepsi Man. Ya lo decía. Es Pepsi Man, güey.
Es la primera campaña de mercadotecnia viral de la historia.
Buen intento. Muy bien. Cuando llegaron, Jack ya los estaba esperando de pie, güey. Se rió histéricamente hacia la multitud y se abalanzó sobre ella, güey, haciendo que varias mujeres se desmayaran. Después de aterrorizarlos un rato, desapareció de un salto gigante, llegando a los techos de las casas colindantes por donde se desapareció.
Nada más creo que... No, ¿por qué se desmayan tanto las mujeres de hace casi 200 años, güey? Ya no he escuchado... Es muy raro que escuche que alguien se desmaya en estas épocas, güey.
Era muy fácil, güey. Creo que todo el mundo tenía tuberculosis para empezar. Eso afecta. Eso afecta tu habilidad de aguantar. Sí, güey, o sea,
es muy raro que ahora que escuches de alguien que se desmaya y antes se desmayaban multitudes.
Es escandaloso, güey. O sea, tú eres una dama que no conoce nada más que... O
sea, eran los corsets, güey, y no pueden respirar bien.
Sí, traían no corset. Pueden respirar. Y llega un mat y te hace... ¡Ockery pokery! ¡Yeah!
Me falta el aire, Simón.
Sí, sí tiene sentido, ¿eh?
Y la última vez que me desmayé, me mié, güey.
Esa era una pálida, güey.
Me dio un palidón, me dio un palidón, pues me desmayé, güey. Una disculpa, comadre, compadre, que me mié en su sillón.
Yo en el servicio militar me
mié.
No mames.
Y una vez creo que por calor. Es un chingo.
Sí, fue por calor, porque nos tenían corriendo.
¿Sí?
Y me,
¿sí?
Me dio un golpe de calor. Van dos que me da golpe de calor.
Ah, yo pensé que se habían orinado por el calor. Dije, what the fuck, qué pedo.
Espérate, ninguno acá se orinó, güey. No nos metas en tus... Nos desmayamos, güey.
Ya me oriné.
No, no, no. Tú te orinaste y luego te desmayaste. Pues
sí, es que yo soy el orco, güey, de este grupo, güey.
Pero bueno, la pregunta más intrigante de todo es, ¿quién o quiénes eran Spring Hill Jack? Posiblemente lo que ha hecho que este caso haya perdurado tanto tiempo es que nadie fue atrapado e identificado nunca como Jack. Jamás.
No mames, ¿por qué no le hablaron a los cuatro chavos y a su perro para que se lo hicieran?
Porque esos eran gringos, güey. Eran hippies.
Ah, sí, bueno, eran hippies.
Lo que, combinado con las extraordinarias habilidades que se le atribuyen y el largo periodo durante el que se informó de avistamientos, ha llevado a la exposición de todo tipo de teorías sobre la naturaleza de su identidad. Mientras varios investigadores buscan una explicación racional a estos sucesos, otros autores exploran los detalles más fantásticos de las historias para proponer varias teorías paranormales diferentes.
Déjame adivinar cuáles te gustan más.
No, yo sí me voy aquí, sí soy más... científico. Yo soy team científico.
Ok.
Otro aspecto que elude a los investigadores es justamente el motivo, güey. Que al parecer era simplemente causar pánico y terror, güey. Y cagarse de la risa, güey. Desmayando señoras.
Pues sí, güey. O sea, yo...
Eso es... Era un jackass, güey.
Yo por eso hablo, güey. Por chingar también. O sea, yo lo entiendo completamente, perfectamente, güey.
Es el primer comediante stand-up, güey.
Ok. Es que chingar está bonito y es un arte, güey. Es difícil de lograrlo.
Chingarte.
O sea, Jack, como decíamos, nunca asesinó, nunca le robó a nadie y nunca causó heridas
sí, graves.
Graves, o sea, nada.
Pero entonces, ¿por qué lo agarrarían? ¿Por alteración al orden o algo así?
Pues sí, güey.
Si lo hubieran agarrado, sí. No, y en ese tiempo era mucho más por escandalizar. Te aseguro que escandalizara de haber sido algo donde te metían 6 años en un túnel.
Sí. No, te mandaban a Australia, güey.
Sí, te mandaban a Australia.
A Escocia.
A Nuevo Gales. New South Wales.
Pues parecía ser que Spring Hill Jack era simplemente un bromista extremo, pero aún así sus acciones sí llegaron a causar bastante dolor y pánico.
Muchas mujeres desmayadas y personas que terminaron locas.
Ajá. Lobotomías. No, todavía no estaban las lobotomías. Pero,
ya mero.
Pero estaban locas, sí.
Ya mero.
Pero sí existen varias teorías. Una de ellas justamente es que no era un solo personaje, sino varios. Los que formaban parte de estas bromitas que se hacían. Posiblemente un grupo de aristócratas aburridos que se retaban entre ellos.
Güey. Ah, pinche gente con dinero.
Sí.
¿Qué hacer, güey?
Esta teoría encaja con varias cosas del caso, güey.
Ajá.
Todos describen a Jack como un caballero, güey. Eso sí. O sea, se veía raro y como diablo y todo, pero decían, pero parece un caballero.
Disculpe, señorita, le voy a rasguñar la espalda y el vestido. Sí, <bueno. risa> Sí, pues es caballeroso y claro, distinguido.
Claro, eso es una risa distinguida, güey. La tuya no. Perdón, fue como de Goblin, güey.
Juar.
Discúlpeme por el desmayo.
Una disculpa, bella dama. No quería importunarla, pero...
Spider-Man. No, nunca hizo esas mamadas.
Digo, lo describen como un caballero, lo que sí indica que posiblemente era de clase alta. Uh-huh. Además de que si se trata simplemente de un bromista, que es lo más probable porque no hizo nada, solamente un aristócrata aburrido tendría el tiempo y el dinero
para hacer estas
pendejadas. Para hacer un hobby,
sí, güey,
aterrorizar mujeres en las noches, güey. Uh-huh. Las demás personas están muy preocupadas por lograr...
Porque hay un güey aterrizando a las mujeres en las noches como para estar aterrorizando mujeres en la noche.
O un mexa, ¿no?
Y pescando zapatos para restaurarlos y poderlo vender y darle comer a tus hijos.
Sí, güey, así funcionaba.
Eran tiempos culerísimos. Londres en los 1800 fue la cosa más asquerosa y horrible, güey. Bueno, no, en el medievo estaba peor, pero en 1800 no estaba bonito. Sí, las tiraban, era la comida de los pobres.
Sí, era una plaga, ¿no?
Eran las ratas del mar. Sí. Y esta idea concuerda con el contenido de la carta mandada al alcalde, ¿se acuerdan? Al principio de los ataques.
Sí, que dijo que había un grupo de güeyes haciendo pendejadas.
Acusaba justamente un grupo de aristócratas envueltos en una irresponsable apuesta. Entonces, y luego en la carta decía, se retaron en disfrazarse de oso, de fantasma...
Demonio.
Y justo vieron a uno disfrazado de oso. Una vez Jack traía una capa como de borrego y en otros de demonio. Uh-huh. Otra pista que llevó a los investigadores a esta conclusión, de que eran varios, es que en el caso del ataque de Jane Aesop, Jack dejó su capa que traía puesta al principio cuando huyó.
¿Se le cayó y la dejó?
Se la quitó.
Se la quitó.
Se la quitó, le aventó el fuego, la atacó, le cerró la puerta y luego ya cuando llegó la policía corrió y se le quedó ahí. Pero cuando los investigadores regresaron para buscarla, ya no estaba, güey. Lo que los llevó a concluir que probablemente un cómplice de Jack la recogió.
Ah, como que güeyes viendo para ver si hacía su cometido, güey.
Cagados de la risa allá atrás, yo creo, echándose shots, güey. Sí, shots. Sí, jocks, güey. Entonces, ¿dónde me quedé? Ah, sí. También se dice que un niño que escapó de un ataque, que por escapar de un ataque es que cayó y lo vio bien cerquita, vio un escudo heráldico elaborado que tenía una W bordada en la capa de Jack.
Ah, Wayne's World.
Güey, de todo lo que existe con W, güey. What a burger, güey, no sé, güey.
Pero es que eran dos.
What a burger.
No, era una W.
¿Que no dijiste dos no, W's?
Pero te mamaste
con no, Wayne's era el disco elaborado porque tenía una W.
Ajá. Ah, ok.
O sea, una W, no
una... ¿Una doble W?
No, no era una doble W, era una W. Y aunque este incidente no se reportó en ningún periódico, no se puede corroborar al 100%, pero ya llegaré a la parte de la W. Okay. Porque coincide con otra cosa.
Okay. White can.
Te digo que ando en Mexa por allá, ¿no?
Era un white chicken, sí. Otro sospechoso potencial era Charles Grendel, que fue arrestado después de asustar a mujeres y niños en un parque. Además de sus actos, su apariencia física medio coincidía con la de Jack.
Musculoso.
Y por musculoso se refieren más que nada como a fit.
Formido.
Sí, formido, estaba alto, fit. Ajá, fit. Sí, acá. O sea, porque también para poder correr y estar brincando a madre, tienes que estar en forma.
Atlético.
Sí, de hecho, atlético, wey, Simón. Ahorita me quedé tripeando de que imagínate que uno de sus saltos se hubiera tropezado, güey. Se estuvo bien pendejo. Nos dice.
¡Boy, oy, 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 oy!
Así lo hubiera hecho.
¡Boy, oy, 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 oy!
Ah, no. Me gustaron un chingo los Donny Tunes, güey. No.
Sí, güey. Era una versión alterna del Correcaminos, güey.
Sí, güey.
Resortes, marca Acme.
Sea lo de la W, güey. Lo agarran por estas cosas, porque él está atacando a niños y mujeres. Sí, no, asustando.
A Grendel.
Sí, pero fue puesto en libertad cuando se determinó que padecía de sus facultades mentales, haciendo poco probable que hubiese podido orquestar las grandes acrobacias de Jack y andar atacando por todos lados y que no era él. Y ahí, claro, pues también otro sospechoso es Thomas Milbank, que fue el primerito que arrestaron.
Ajá.
Que si hubiera podido comprobar que podía escupir fuego de su boca, tal vez lo hubieran arrestado ahí mismo y otra cosa hubiera pasado. Pero luego tenemos a nuestro sospechoso number one, el número uno, güey. Desde 1840 se señalaba a un irlandés de la nobleza llamado Harry Beresford, también conocido como el tercer marqués de Waterford, y aquí es donde entra el escudo con la W. El que haya sido considerado como sospechoso radica probablemente en que previamente tuvo malas experiencias con mujeres y oficiales de policía, lo que le daba un motivo de por qué atacaba a las primeras y le encantaba burlarse de los segundos. De hecho, hubo un punto en donde Springfield Jack se volvió casi como un antihéroe porque uh-huh. se burlaba de la policía bien cabrón.
Ok.
Entonces, se les aparecía nomás. ¡Woo! Y luego, siempre se les pelaba. Ajá. Uh-huh. Luego, el Marqués apareció frecuentemente en noticias de finales de los años 1830 por peleas de borrachos, bromas crueles y vandalismo. Y se decía que haría cualquier cosa por una apuesta. Al grado de que su comportamiento irregular y su desdén hacia todo mundo le ganaron el apodo de The Mad Marquis.
Okay.
O el Marqués Loco.
El Marqués Loco. Pero sí, esto fue en los 30s, o sea, porque luego ya el güey que estaba en los 70s ya no hubiera podido, güey. Ya hubiera.
Claro.
Es que a veces
aquí es donde.
A veces tarde, ¿no? Cuando te incitan a cuánto que no haces esto, güey. Es así. Y más cuando va de por medio un culo si no, ¿no? Es
culo si no.
Ay,
culo
hijo si de no. La verga. A huevo que me puedo meter un pedazo de caca por la nariz, Simón, a huevo. Y ahí lo logras, güey. No sé cómo, pero fue pan, pero sí lo logré. Una vez me comí, güey, Simón. Un rol de canela por la
nariz. Espero que nunca te tengan que interrogar, güey. Porque Lolo y yo nomás te volteamos a ver. Y yo creí que era nomás sí, una wey, analogía, güey. O sea,
nada más hacemos una breve pausa y confiesas todo en chinga, güey. Sí,
pues es que
los dos asumimos que estaba, que era una analogía de algo extremo, güey. De hecho,
fue.
Nuestra mirada era más de que, ¿por qué te fuiste por esa analogía?
Sí, pero ¿por qué caca por la nariz? Sí. Y luego, no, fue.
Fue un rol de canela de Bimbo, se sí, por la nariz.
Pero, ¿cómo? O sea, están
lo
grandes.
Lo mojé con el Coca-Cola, güey.
Están grandes esas madres, güey. O sea,
fue un cachito, Lolo, ¿no? Okay. Todo, pero sí.
Entonces, un pedazo remojado en Coca-Cola.
En Coca-Cola y por la nariz y lo escupí por la boca.
Ahí ya tienes diabetes en tus
Bueno, aparte de que era el Marqués Loco y todo esto, también estaba en la zona de Londres en la época en que ocurrieron los primeros incidentes. Pero el caso no está cerrado aún. The Waterford Chronicle informó de su presencia en el baile del día de San Valentín en el castillo Waterford, dándole una coartada para los ataques sobre Jane Alsop y Lucy Scales, que son cruciales para la supuesta existencia de Jack. Fueron los uh-huh. primeros, los del Fuego Azul. Uh-huh. Es como el Jack original. Es canon Jack. Uh-huh.
Yo creí que se los atraparan, güey.
No, sin embargo, en 1880, fue calificado de culpable por el reverendo E.C. Brewer, quien aseguró que el marqués, y cito, solía entretenerse abalanzándose sobre viajeros desprevenidos, asustándolos, y de cuando en cuando otros han seguido su ridículo ejemplo. Entonces, sí hacía eso, güey. Se asustaba a viajeros, no vestido de Jack. Pero era algo que hacía. Entonces, este Brewer lo vio y dijo, a huevo que es Jack, nomás que se disfraza para ir a hacer estas mamadas.
Y luego este güey dijo, no, yo no tengo que disfrazarme para hacer esas mamadas,
Marqués, güey.
Soy el marqués, güey. Puedo hacer lo que quiera, güey. Tengo un título nobiliario.
Chinga madre, güey.
Ahí te va.
Fey, soy marqués, güey. De hecho, leí propuestas del verde, ¿verdad? Y bote, ¿no? Influencer. Yay, Marqués. Matt Marqués, síganme.
Vibrando alto.
Pero en realidad, solo su reputación lo conecta con Jack. Y además tiene otra coartada. Durante uno de los ataques de Springfield en abril de 1837, el Marqués estaba siendo juzgado por agarrarse a putazos y golpear a alguien en Derby.
Okay.
Así que su participación como el demonio saltarín queda en duda en varios casos. Uh-huh. Y al menos de que no haya actuado solo y haya sido parte de un supuesto grupo de Jacks, es imposible que le haya sido el Springfield Jack por sí solo. Uh-huh. Y en 1842, el marqués de Waterford, de hecho, se casó y se estableció en Cranmore House, en Irlanda. Y se sabe que llevó una vida ejemplar hasta su muerte en un accidente ecuestre en 1859. Springfield Jack siguió activo varias décadas después, lo que lleva a los partidarios de su culpabilidad a la misma conclusión de que si es él, no pudo haber estado trabajando solo.
Ajá. Uh-huh. Tuvo que haber otros güeyes ahí.
Todo apunta a eso, que eran varios. Uh-huh. Y obviamente existen los investigadores escépticos que afirman que la historia de Springfield Jack fue exagerada y alterada por la histeria colectiva. Un proceso al que muchos aspectos sociológicos contribuyeron. Y estos incluyen rumores infundados, superstición, tradición oral, publicaciones sensacionalistas y un folclore rico en historias de hadas y extrañas criaturas pícaras que permean todo este continente. El mito sobre sus supuestos poderes para saltar y escupir fuego, sus características extraordinarias y su presunta habilidad para escapar rápidamente cautivaron la mente del público supersticioso, incrementándose con el paso del tiempo y haciéndose cada vez más exagerado. Aunado a esto, los subsecuentes ataques que duraron décadas dieron la impresión de que Springfield Jack no envejecía. Como resultado, se forjó una leyenda urbana completa en torno al personaje que tuvo reflejo en las publicaciones de la época, que a su vez avivaron esta percepción popular y se siguió como la Llorona. Uh-huh. O sea, sigue apareciendo en todos lados. Springfield Jack se convirtió por una parte en dentro del pópulo en este fantasma mágico del folclore. Y de hecho, Jack siguió manifestándose durante 70 años, siempre viéndose igual que joven y haciendo las mismas acrobacias. Que ya después de los 30, esas acrobacias están cabronas.
Sí está cabrón.
Bueno, pero puede que sí, nada más le pasa así como Batman Beyond, ¿no? Que le pasó el traje a otro Bruno Díaz.
Eso es lo más probable. Y luego aparte acá, o sea, acá a los 40 ya estabas así como despidiéndote de la vida, sí, en los 1800.
Lo que les decía ahorita, que el otro día despertado lo oído como si hubiera hecho ejercicio, lo único que hice fue streamear en Twitch 4 horas, güey. O sea,
es peligroso, güey. La gente tiene que aprender lo peligroso y lo que se sufre estar sentado 4 horas.
Jugando.
Jugando videojuegos. Uh-huh. Lo que tiene que hacer uno para sobrevivir. ¿Estás bien, bro?
Voy a estar bien.
Si estos avistamientos son reales, de los que salieron después, indica que probablemente inspiró a nuevas generaciones de Jacks o que fue una tradición, como tú dices, a la Batman, uh-huh, que se fue pasando. Incluso, al parecer, una pandilla que se hacían llamar los Spring Hill Jacks existió, güey. La escritora y artista Beatrix Potter reportó que en la ciudad de Manchester, un grupo de jóvenes con cuernos, resortes en sus zapatos, y estos traían ropa de caucho que se inflaba, güey.
Oh, what?
Se llegaban con la gente y se inflaba y los asustaba, güey. Estaban aterrorizando por las noches a las mujeres en las calles.
Eran súper buenos haciendo efectos especiales, ¿verdad?
También vergas, güey, la neta, sí. Eran como si fuera Halloween todos los días. Uh-huh. E incluso Springfield Jack cruzó el charco, güey. De acuerdo al libro Mysterious America de Lauren Coleman, el 18 de junio de 1953, a las 2:30 de la mañana, Hilda Walker, Judy Myers y Howard Phillips estaban tomando el fresco frente al complejo de departamentos en el que vivían en la ciudad de Houston, Texas, cuando vieron una sombra atravesar el jardín frente a ellos, hacia madre. Luego vieron que la sombra brincó varios metros y aterrizó en un árbol de nuez. Ya en el árbol lograron verlo bien. Y cito, era la figura de un hombre con alas como de murciélago. Estaba vestido con ropa ajustada, gris o negra. El hombre se detuvo sobre una de las ramas, meciéndose de un lado para otro, así como por 30 segundos. Luego, la luz del arbotante que iluminaba la escena comenzó a apagarse poco a poco. Y cuando todo quedó en oscuridad, la figura desapareció.
Ese sí era Batman.
De hecho...
¿O Mothman?
De hecho, es el Houston Man-Bat.
God damn it. Ajá. El Man Bat.
El Man Bat de Houston. Pero muchos lo asocian con Springfield Jack. Uh-huh. Y probablemente nunca conozcamos la identidad de Jack, ni que tanto era ficción y que tanto era realidad. Pero eso es justamente lo que convierte a esto a una de las primeras leyendas urbanas que aún se cuentan en estos días. Y de hecho, además de ser una de las leyendas urbanas más conocidas y épicas de Inglaterra, Springfield Jack dejó un legado aún más grande, pero menos conocido. Aunque Jack nunca mató a nadie, en 1860, la figura de Jack quedó asociada con la muerte de Maria Davis, quien era una prostituta que murió al caer de un puente y luego adentro de una alcantarilla, en un lugar que se conocía como Folly's Ditch.
¡La verga, güey! Sí. ¡No!
¿Holding One? Después de que le dieron su audición de jazz, güey. ¡Ja,
No, güey. Sí, o sea, ¿por qué? Es que ya de por sí caerte de un puente está culero, güey.
Y luego atinó a la alcantarilla, güey.
Y luego no había heno abajo para que cayera chido. Como.
Tengo que eran tiempos culeros, güey.
No, güey. Qué triste, güey.
Alguien lo inventó el básquet. No, el golf, ¿eh? Si
en vez de prostitutas usamos pelotas.
Y un palo. Y ponemos el hoyo bien pinche lejos, de chiquito. La gente atribuyó su muerte a uno de sus clientes, güey, a pesar de que el forense reportó toda una muerte accidental.
Sí, tenía un cliente con muy buena puntería.
De hecho, el era oficialmente un misadventure, güey, como cuando te mueres en Destiny.
Simón.
Death by misadventure, era oficialmente. Mm. Pero el rumor se esparció dentro de la población más pobre de toda el área de que Springfield Jack había sido el asesino, güey.
¿Por qué?
No más, nadie lo vio, no lo vieron ahí, pero la gente empezó a decir que era Springfield Jack.
Fue el que era como que la... No, no, no.
Sí, pues era el Boogeyman, güey. Era el Loogie Boogeyman que andaba por ahí haciendo chingaderas,
era
obviamente.
El Coco, güey.
El Coco.
Ajá. Es el Bart. Mamá, yo estoy aquí. Digo, Lisa, la costumbre.
Igualito.
¿No?
Es eso. Pues esta asociación de ataques a mujeres, ahora una nueva asociación como asesino, hizo que Spring Hill Jack se mantuviera vivo en su imagen dentro de estas áreas pobres de Londres. Así que cuando en 1888... una mujer fue encontrada brutalmente asesinada en Whitechapel.
Ay, no. Ya sé dónde va esto.
La gente lo asoció con Spring Hill Jack.
No mames, que de ahí viene el nombre, güey.
Tiempo después, una de las primeras cartas que recibió la policía, supuestamente escrita por el asesino de Whitechapel, donde se atribuía los asesinatos, venía firmada Spring Hill Jack. Las siguientes cartas llegarían firmadas simplemente con Jack. Y así es como nació uno de los asesinos en serie más notorios, Jack the Ripper.
Jack el Destripador, güey.
Viene de Spring Hill Jack.
No mames. O sea, él se inspiró en...
Sí, como que agarró esa imagen de este pedo. Les da miedo, güey. Voy a agarrar el nombre y de ahí se agarró, güey.
Ajá.
¡Wow!
¡Yes, sir!
¡Qué chido, güey!
Esa es la historia.
Sí, es que yo soy tu mejor admirador. Era como síndrome. Así.
Esa es la historia de Spring Hill Jack. El qué chingón, caballero, ¿eh? Brincarín.
Creo que sí, saltarín. Es, o sea, fue un pedo de, ok, había unos güeyes haciendo la de pedo, haciendo bromas, y luego se mezcló con histeria colectiva y se salió de control, bien cabrón.
Yo sí creo totalmente que existió este güey.
Sí.
Y está, pero bien, que eran güeyes. Y que eran varios haciendo bromas, que ahorita harían cualquier joke, ir a, ahorita vas y aventas papel de baño en árboles de
huevillos.
Y no, se trata de asustar a la gente disfrazada. Ajá. Eso estaban haciendo.
O te postulas para una gobernatura y ganas.
No, sin querer, ¿va? ¡Oh, cabrón!
Qué chingón, güey.
Pero su legado terminó convirtiéndose en, de ahí viene el mote de Jack the Ripper.
Qué cabrón. No sabía que tenía esa conexión.
Ajá.
Ni yo. El Ripper.
Pues qué cabrón, güey. Qué chido que. La neta, güey. O sea, ya pensándolo en estos tiempos, está chida una broma así de que te salte un güey y se aviente fuego.
Un buen susto siempre es bonito.
Ajá. Pero ahorita, ¿no? O
sea, nos quedo con las abuelitas. Una vez asusté a mi abuelita y no estuvo chido.
Ay, güey.
Me terminé asustando más yo.
Me asusté. El mejor susto que he puesto en mi vida fue este. Estaba, creo que estaba en la prepa, güey, pero estaba ahí en mi casa.
Pero te lo pusieron a ti.
No, no. O sea, yo a una amiga, güey. O sea, pues era mi vecina. Entonces vivía, o sea, mi casa estaba frente a un parque. Yo estaba a la esquina del parque y enfrente de esa esquina estaba su casa, güey. Entonces siempre platicamos por Messenger, nos poníamos ahí de acuerdo. Ah, no, pues vamos al cine, salíamos ahí al parque a platicar, lo que sea. Entonces, le mandé un mensaje así de, ahí voy por ti, ahí caigo. Y le mandé el mensaje, güey, y corrí a madre a su casa, güey. Y me paré justo atrás del pilar de enfrente de donde estaba su casa.
Ajá.
Y, o sea, ella salió en chinga también, pero como yo llegué antes, llegué hecho la madre, no se esperaba que estuviera ahí. Ajá. Y le puse el pinche susto de su vida y estuvo bien padre. Un saludo a Edna.
Ah, ¿fue Edna?
Simón.
Saludos, Edna.
Saludos, Edna.
Yo de los más... Tengo muchos, pero nomás voy a contar uno de ellos. Quité los tornillos de la rejilla del cuarto de mi hermana, que estaba enfrente del mío. Y lo tenía un Muppet de un Goblin, así todo asqueroso. Y mi hermana le tenía miedo a los Gremlins. Al grado de que nomás le tenía que cantar la cancioncita. Así, ti, 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 y se lloraba. Entonces, una noche nomás quité mi rejilla y medio me metí lo que alcancé y metí, o sea, con el Goblin ese, tumbé la rejilla de su casa hacia de su cuarto a medianoche y empecé.
Chujete,
y el güey le brillaban los ojos y los movía, güey.
Verga, güey.
Pinche hojaldra, güey.
Te amo, hermana. Gracias por hacerme tío.
Y una vez a mi jefita.
La nueva generación.
Venía bajando las escaleras y bostecé, güey, y se me pusieron los ojos llorosos. Y cuando iba bajando mi mamá...
¿Estás fumando marihuana, Mario Arturo?
No, me dijo, ¿qué pasó, mijo? ¿Por qué estás llorando? Y lo yo, jefa, es que embarazé a mi morra, ¿no? Acá, una morrilla que tenía. Y lo, ¿qué? Y acá se puso bien histericota, pero mi jefa padece el corazón, güey. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué? Y lo ya al último como que se calmó, me espanté un chingo, güey. Y lo ya, no, hubiera estado padre, que no sé qué. Acá, abuelita, ¿no? Pero sí, me sentí muy mal de haber espantado a mi mamá.
Sí, pero un buen susto nos ayuda a todos.
Sustos que dan gusto.
Que dan gusto. Monsters Inc. Sí, güey.
Sí.
Monsters Inc. Un momento.
Monsters Inc. Lo conecto.
Pues con eso terminamos nuestro podcast. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebú.
Saludos, cuchurrumines.
Y eso fue Spring-Heeled Jack, o como le dicen en castellano, el tacones de muelle.
Joaquín, el tacones de muelle.
Joaquín.
Pues que cómo se traduce Jack.
¿De Jacob? No, Jacob es Jacob.
Jacob, ajá.
Joaquín.
¿Estás bien, Borre?
Porque Jack es Joaquín, sí, güey. Sí.
Supongo, no sé, güey. Por lo menos que se me ocurrió.
Coño, que me brincó en la calle, en la cara y me escupió fuego. Me cago en la hostia con Joaquín el tacones de muelle.
Literal, me cagó en la hostia. Lo que pasa cuando dejas tus hostias desprotegidas en España, güey. O la leche también, güey.
Así nació la oblea.
Con cajeta. Ay.
Oigan, ese es buen tip para la iglesia, güey.
¿Qué? ¿Cajeta?
No, cereal de hostias. Cereal de hostias, güey, acá.
Como bien buñuelos, a los, las truenas y las...
Sí. Zucacristos, ahora sí le pueden poner.
Zucacristos.
Azúcar y toda la salvación que necesitas. Chocofea, güey. Parte de una salvación completa.
Y pueden ser unos como Cheerios, pero que sea como la manita. La palma de la mano.
O sea, esa
que
es la versión especial. La palmita.
La palma, sí, con la aguja en medio.
Con las hostias. Bendecidas, obviamente. Sí, cada caja está bendecida. Estaría bien vergas. Ahí se los dejo, iglesia.
Ay, pues qué cosas. Tengo una nota aquí de producción, güey. Espérame. Dice... por favor, no manden notas, fotos o videos a cualquier correo que no sea sucesos@sincontexto.com, porque Gabe está hasta la madre de recibir. Ah, esa parte dice que no la mencionara.
Pero sí, hay que leer primero. Primaria.
¿De qué culpa tengo que me lo acaban de mandar, güey? A ver, sí, cualquier cosa que sea anécdota, foto, video, historia, lo que sea, sucesos@sincontexto.com. Todos los demás se verán con la indiferencia de Gabriela.
Sí, se van a ir así directo a...
Los van a marcar como spam, güey.
Sí. Y no nos queremos perder de sus anécdotas.
Sí, entonces mándenlas a sucesos@sincontexto.com. Nada de mandar ahí correos acá de, hey, posible colaboración, te voy a dar dinero. Y luego, no, es que me volteé, se le apareció un fantasma, porque creo que también ha pasado eso, güey.
Sí, sí, sí.
Como que, ¿cómo le hago para que me lean? Ah, sí, les voy a decir que les voy a dar dinero. Y pues mira, a la gente le gusta el dinero. Sí,
cada vez que hacen eso, a Gabe le sale otra cana.
Güey, no mames, regresamos de vacaciones, creí que ya,
No, sí, ya el bosque hace eso.
Canas.
Yo la veo muy relajada.
No, sí, pero ve su pelo, güey.
Sí, es que aquí anda. Para los que no sepan, Juárez está pasando por una tormenta impresionante y Ram, nuestro director, tuvo que quedarse en casa porque el agua le llega a la cintura. Ay, en la Ram, calle, sí. Literal.
Si no puede ir por él, güey, está imposible.
No, lo intentaste, pero fue esa.
Sí, le dije, te espero aquí en el parque, güey, y ponte unas bolsas, unos zancos, pero no la libró, güey.
Saving Private,
sí,
Ram.
Está viejito, güey.
Sí, ¿no? Aparte, o sea, por algún motivo, desde que conozco a Ram, lo primero que me dijo es, ¿qué tal? Soy Ram Ferry, no floto. No sé por qué se presenta así, güey.
Sí, sí, sí,
sí. Bueno, es que sí flota, pero flota al revés. Y eso es peligroso.
Como boya. Sí. Pero a mí me da miedo que se cayera en una alcantarilla, güey. Eso es lo que me da miedo.
Que sí sucede. Sí, ¿no te acuerdas cuando se abrió el suelo y se tragó una chava y luego como a tres personas que tragaron?
También un señor que quiso ayudar.
Como tres, ajá.
Sí.
Y también nomás como aviso, recuerden que es para todas sus necesidades de investigación. Todas las fuentes están en leyendaslegendarias.com. En cada episodio, ahí las ponemos.
Sí. Y ya.
Eso es todo. Y nos escuchamos y vemos el próximo miércoles macabroso.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.